Vamos a saludar también ahí a nuestro vecino de Corrientes, Roberto Pujol. Él es periodista y corresponsal de Radio Nacional Santo Tomé, LRA 12. Muy buenos días, Roberto. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Marcela, Noelia. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. 13 grados de temperatura aquí en la capital correntina, la misma sensación térmica,
sí.
Y una niebla espesa que
sí.
Hizo del arranque de la mañana bastante complicado.
Vos sabés que tenemos aquí además, bueno, primero tenemos menos temperatura, 11 grados 7 acá, pero hay una alerta por niebla hoy, ¿no? Porque se ve solamente a 100 metros. La visibilidad está reducida y hay, bueno, alertas por parte del servicio meteorológico, lo decíamos más temprano. Así que esto está bastante complicado, al menos en el transcurso de la mañana. Veremos qué pasa. Lo que sí queremos saber también es qué va a pasar con las elecciones en Corrientes. Esta semana se presentaron las fórmulas, bueno, una conferencia también ahí del gobernador Gustavo Valdés. ¿Cuál es la situación hoy de el oficialismo en Corrientes, pero también de la oposición que vendría a ser el peronismo, que va dividido además, ¿no?
Bueno, en este aspecto Corrientes tiene una particularidad, ya que la renovación parcial de su legislatura no se corresponde con las elecciones por la renovación de cargos ejecutivos. Hablo del resto del país. Solamente Corrientes y Santiago del Estero votan en turnos diferentes y esto se debe a las intervenciones federales, ¿no? Mm. La última que tuvimos en Corrientes fue por una toma del puente, recordarás, y que generó una intervención de Fernando de la Rúa, quien había ordenado la intervención después de varios meses del corte de puente, y estuvimos 2 años con una intervención radical que se repartieron. Un año estuvo Mestre, Ramón Mestre, y el otro año estuvo Oscar Aguad.
Sí.
En estas elecciones serán 15 los escaños en la Cámara de Diputados que se renuevan, y en el Senado son 5, el oficialismo pone en riesgo 10, el justicialismo 5, hablamos de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, estos 5 lugares en el Senado responden, tres lugares al oficialismo y los 2 restantes al peronismo. Mm-hmm. Pero bueno, vamos con lo que significó la presentación, primero de listas y después de candidatos. ¿Por qué es tan particular la presentación de listas, compañeras? Mm. Porque nosotros tenemos la posibilidad de adherirnos con colectoras, ¿no? Mm. ¿Tienen bidone y papel para anotar?
Sí, te iba a decir, ¿ustedes tienen listas colectoras o es otro el sistema? Pues son 60 listas las que van a estar en el cuarto oscuro.
Exactamente, estás bien informada. Por parte de, para que vos te des una idea, ¿no? En el cuarto oscuro va a haber 53 boletas.
Sí.
Te perdés entre todas las boletas, 30 pertenecen al oficialismo, 20 pertenecen a la oposición, bueno, y hay 3 más que se separaron del Frente de Todos y conformaron una tercera opción. Los electores habilitados para votar fueron 868.259 correntinos y debieron elegir gobernador, intendente, concejales, diputados y senadores entre 56 boletas. Esto fue en el 2021. Este año tenemos 3 boletas menos para destacar.
Sí.
Pero vamos cómo se construyeron estas candidaturas, ¿le parece?
Sí, sí, sí.
Bueno. Por parte del Frente de Todos, recordamos que venimos de una intervención federal. Nosotros tenemos una división para las elecciones del 2019, por el cual incluso ni siquiera participó el Partido Justicialista. Después de esta división, se generó una intervención por parte del Partido Justicialista, y desde allí venimos rengueando para ver la posibilidad de tener unas internas que normalice la situación del Partido Justicialista aquí en la provincia de Corrientes.
Claro, que está intervenido, ¿no?, por Juanchi Zabaleta.
Exactamente, Juanchi Zabaleta, y bueno, y fue un coterráneo de ustedes quien estuvo al frente en la primera estancia, ¿no? No recuerdo bien su nombre, pero bueno, el chaqueño es muy conocido.
Lili Sotelo estuvo también
exactamente,
ahí.
Exactamente. Bueno, hubo, lamentablemente la intervención no trajo soluciones. Sufrimos una brutal paliza en el 2021, perdimos un porcentaje importante de los votos, entre un 15 y un 16% perdimos de votos en relación al 2019. El panorama para el 2023 tampoco sería muy alentador. Pero vamos con la lista de candidatos rumbo a las elecciones. En primer término, en la grilla de candidatos al Senado, el Frente de Todos inscribió a Celeste Ascúa. Celeste Ascúa es la hermana del intendente de Paso de los Libres, un intendente muy exitoso aquí en la costa del río Uruguay. El ex vicegobernador Gustavo Canteros va como candidato en primer término en la Cámara de Diputados. Para poner un contexto nomás y para darle una idea también al electorado chaqueño, ¿no? Lo confuso que suelen ser las elecciones en la provincia de Corrientes. El ex vicegobernador Gustavo Canteros era el ex vicegobernador de Gustavo Valdés.
Claro.
El actual gobernador de Encuentro por Corrientes. Canteros también fue el vicegobernador de Ricardo Colombi. Sí. Y ahora se pasó al Frente de Todos y encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales en estas elecciones.
Claro, sí, es que ya venía coqueteando, ¿no?, desde el 2021.
Y Colombi que volvió a reaparecer, ¿no? Estaba viendo...
Siempre estuvo.
Bueno,
Ricardo, sí, digamos que como senador, ¿no?
Apareció, renueva. Desapareció como quien no quiera la cosa, pero digamos que siempre estuvo, ¿no?
Es el hombre fuerte de la provincia de Corrientes en estos términos, se lo podría definir. Ricardo Colombi fue el que lo designó a Gustavo Valdés a dedo.
Sí.
Él decidió quién iba a ser el gobernador de la provincia. Consultó, sí, pero lo guardó hasta el último momento la carta y lo presentó un par de meses antes. Fue una sorpresa porque todos apuntaban a otro de su entorno, Tecovici, y finalmente decidió Ricardo Colombi, con su dedo mágico, quién iba a ser el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. No le salió mal, Valdés fue electo gobernador y ahora fue reelecto en el 2021 por un porcentaje muy importante de los votos. Casi 8 de cada 10 votantes lo votaron a Gustavo Valdés. Hoy por hoy su imagen está bastante desgastada, especialmente porque la provincia no avanzó 5 metros con la gestión de Gustavo Valdés y está teniendo muchos frentes, vientos en contra, especialmente por parte de los trabajadores estatales que le están haciendo marchas, paros. Hablamos también del sector docente que viene de una jornada de lucha importante. Pero
ahora,
vamos con
justamente
la lista.
Quería consultarte sobre eso, Roberto. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la posición? Porque aquí es determinante, ¿no? Lo que la gente piensa, cómo está la gente. Muy poco se conoce por ahí de la situación económica y de la situación que está viviendo el correntino en particular.
Yo lo que les quiero decir es que si ustedes están, si el electorado chaqueño se siente mal con la gestión de gobierno, miren Corrientes y les va a pasar seguramente. Las marchas empiezan a ser muy importantes. La última tuvo una extensión de aproximadamente 5 cuadras. Hubo una marcha multisectorial porque hubo una represión también en una marcha ensaladas, docentes que hicieron ingresar a un club y había un cordón que impedía el acceso al club, que estaba integrado por jóvenes de la Franja Morada, dirigentes radicales y policías disfrazados o vestidos de civil, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, esta Roberto, marcha fue muy importante y sí, es un detalle que sí o sí lo quiero remarcar. Ningún medio, ninguno lo levantó. Un solo medio. Tenemos el peor sueldo de la región y el gobierno provincial utiliza los fondos que envía el gobierno nacional para proyectar un museo en el centro de Corrientes que nos sale la friolera cifra de 3.000 millones de pesos. Ni hablar de las remodelaciones de las plazas, que también llevan su tiempo y sale mucha plata. Para eso plata hay. Para la prensa también hay un monto importante en el presupuesto 2023. Hablamos de 1.600 millones de pesos en presupuesto. Saqué la cuenta la otra vez, es casi 5 millones de pesos por día lo que se va a gastar en la prensa.
En pauta, digamos. Estamos hablando de la pauta publicitaria. Mirá vos.
En pauta publicitaria.
Y hay obras, a mí me sorprende.
Se filtró, esto es rápido, es cuando se filtró un expediente, eso se llama Fuego Amigo, donde aparece el listado de quiénes son los que cobran pauta.
¿Eso es de ahora o es la del año pasado, después de los incendios, no?
La del año pasado.
Que justamente, claro, se da en ese marco después de los incendios, donde ya periodistas tenían que salir a contar lo que estaba pasando con los incendios en Corrientes y se filtra ese listado de pauta. Fue muy particular ese momento.
Totalmente. Ese listado no son periodistas, la mayoría son
empresarios de los medios que no difieren mucho. Bueno, algunos los conocemos, ustedes los conocen un poquito más. Sí. Seguramente todo eso se sabe, lo que pasa que muchas veces
el tema no es que solo había gente de medios, había gente que no trabaja en medios ahí, ¿no es cierto?
Totalmente.
Había gente que nunca pisó un medio.
Sí, había sitios donde se realizan eventos.
Sí, claro. sí, bueno, eso es lo que llama la atención, ¿no? Bueno. Para volver
fantasmas también encima. Bueno.
Para volver un poco a las elecciones, lo que también llama la atención ahí es que el peronismo, podríamos decirlo de alguna manera, también o quienes suelen ir dentro del Frente de Todos, van divididos, ¿no? O sea, tenemos Frente de Todos, ganemos Corrientes también con presencia del Partido Comunista, que es fuerte ahí en Corrientes, y Libres del Sur, que va por separado.
Así es, bueno, hay que falta un detalle más,
sí.
Porque la Corriente Nacional de la Militancia también pegó el portazo, no participa en las grillas y fraccionó aún más la oposición en la capital correntina, donde es su fuerte. La Corriente Nacional de la Militancia está encabezado, por decirlo de esta manera, o liderado por referentes al ex intendente de la capital correntina, Fabián Ríos, que falleció lamentablemente hace unos meses atrás. Todo el equipo, todo su gente de confianza, sus dirigentes, quedaron fuera de la grilla. No le permitieron ni siquiera ubicar un concejal y se retiraron de las negociaciones pegando un portazo. La mesa estaba conformada por cuatro referentes, uno de la Cámpora, uno del Frente Renovador, uno por parte de los intendentes y uno por la Corriente Nacional de la Militancia. La Corriente Nacional de la Militancia pegó el portazo. Es esta facción del peronismo que tiene su importancia en la capital correntina, específicamente por la gestión de Fabián Ríos. Fabián Ríos también un hombre muy habitué, muy cercano también a Jorge Milton Capitaní.
Sí, y que además, bueno, se perfilaba como el candidato del peronismo en Corrientes, ¿no? Quien podía llegar a salvar o a generar los votos necesarios, las adhesiones para unir al peronismo en Corrientes, y murió, ¿no? También pasan estas cosas, ¿no? Desgraciadamente en la política.
Así es. Lo que no se entiende, ¿no? Esta es una pregunta que quedó flotando. ¿Cómo la Corriente Nacional de la Militancia, que pertenece justamente al jefe de gabinete, no le pertenece, digo, es justamente la línea del peronismo cercana al jefe de gabinete, no tenía un lugar en la grilla? Ni de concejal. Es una locura. Bueno, hablando de Ricardo Colombi, va como candidato a senador, impuso cuatro de los postulantes a, a, a la reelección, y allí aparece un guiño de Gustavo Valdés a Patricia Bullrich. Esto lo remarca Infobae. Sí. Habla de Lorena Lazaroff del PRO, y según Infobae, sobre una interpretación de Infobae, es un guiño de Gustavo Valdés a Patricia Bullrich, del cual suena bastante fuerte, esto lo tiro como rumor, espero que después se confirme, porque si no voy a quedar mal, que Valdés podría ser candidato a vicepresidente. Sí. Por la línea de Patricia Bullrich.
Sí, eso te iba a preguntar, porque ya salió en varios medios, ¿eh? No es solo un rumor, sino que salió en varios medios de que estuvo tentado al menos para ir en la fórmula con Patricia Bullrich, ¿no? ¿Tan cercano es Valdés a Bullrich o hay una cercanía más a Macri o al PRO en sí?
Hay una decantación porque Gerardo Morales, que era el candidato de la Unión Cívica Radical, estuvo en los últimos tiempos con los tapones de punta contra Mauricio Macri, y llamativamente aparecieron unas denuncias que se presentaron primero en el juzgado de Jujuy y después terminaron ¿dónde? En Comodoro Py. Nosotros entre los amigos decimos que apareció carpetazo, ¿no? Porque después de estas denuncias, bueno, la imagen y la posibilidad de candidato de candidatura de Gerardo Morales se desvaneció, y ahí aparece una cuestión de se borra uno y quién aparece, el que está más cerca, y aparece en ese marco Gustavo Valdés, que tiene una oportunidad también con las elecciones del 11 de junio en función de cómo le va. Hay que ver cómo le va.
Nosotros, Roberto,
rápido les cuento, los docentes que hablamos, muchos de ellos le votaron a Gustavo Valdés, hoy están marchando, reclamando por su salario. Fueron reprimidos, no los recibe, o los recibe y no le da ningún tipo, no se compromete a nada. Muchos de ellos que le votaron, esta vez no le van a votar.
Ahora, el fenómeno Milei, ¿cómo está ahí en Corrientes?
Bueno, según algunos sondeos que yo desconfío, Milei está bien posicionado, es una tercera fuerza en las candidaturas presidenciales. Pero el electorado en la provincia de Corrientes es muy difícil de entender. Para que se den una idea, ¿no? Scioli ganó en Corrientes.
Sí.
No ganó Macri en Corrientes, ganó Scioli. A la hora de votar hemos tenido números hasta que suenan muy cercanos a superar los índices nacionales. Le vota al conservadurismo radical, pero también le vota a Cristina Fernández de Kirchner.
Claro. Sí, el problema quizás está en quienes representan al peronismo en Corrientes, ¿no? A los locales. Pero a nivel nacional hay un voto de intención de cambio, ¿no? Del oficialismo correntino.
Por lo menos siempre se impone. Siempre existe el voto conservador, el voto... se traiciona mucho con el miedo también, pero es cierto que la dirigencia correntina no logra, la dirigencia peronista correntina no termina de enamorar al electorado como para cambiar esta historia, ya que venimos arrastrando hace más de 20 años la gestión radical conservadora.
Claro, bien. Y bueno, y en cuanto a intención de voto, se espera que gane el oficialismo nuevamente en estas elecciones del 11 de junio.
Está disputado eso. Ajá. Aparece Milei como una tercera fuerza. No hay una definición muy clara al respecto. Es muy volátil. Hoy por hoy el electorado es muy volátil y las encuestas son muy manipuladas. Veremos el resultado del 11 de junio. Se cree que el oficialismo se va a imponer. Ya no se cree que se imponga en forma tan holgada, pero recordar también, como bien mencionabas, que venimos con fuerzas divididas.
Claro, sí. Y bueno, y es muy importante esto en unas elecciones legislativas solamente, porque lo que si se cuenta voto a voto, se cuenta banca a banca también. Si está,
banca a banca, sí. Totalmente.
Roberto, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un gusto poder charlar con ustedes y de poder dialogar de alguna manera también con la audiencia del SECO.
Sí, vamos a estar más comunicados de aquí a junio.
Perfecto, perfecto, no hay problema. Después empezamos nosotros a pedirle datos para la elección.
Sin ningún problema. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, ya hablábamos con Roberto Pujol, él es periodista de Radio Nacional Santo Tomé, LRA12, hablando de las elecciones del 11 de junio, elecciones legislativas en Corrientes.